desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz martes para todos. Estamos en este día 27 de julio haciendo un programa muy especial como todos los martes, yo creo que es, porque es nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a todos. Hoy estaremos en Filipenses capítulo 2, versículo 12, y el título del tema de hoy es La orden de temer a Dios. Específicamente en este texto donde se nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a ver qué significa el texto, directamente el texto original. Así que quédese con nosotros, estamos esta hora con usted. Si nos escucha en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada. En cualquier momento vía los podcasts. Y además, después del programa, como lo hacemos cada día, estamos en Facebook y en YouTube con 15 minutos, donde hacemos una síntesis del programa y agregamos algunas cosas más. Recuerde que puede llamarnos al 720-325-7282. No es un teléfono en cabina aquí en radio, sino en la oficina. También usted puede escribirnos. Si visita el website, el sitio web, radiolared.net, radiolared.net, y haga clic donde dice contáctenos. Si prefiere enviarnos un correo electrónico de esa manera, también estamos en Facebook, como acabo de mencionar, en 1650 Radio La Red. Ahí usted puede escribirnos un post, o también en el Messenger que está en Facebook, puede de esa manera contactarse con nosotros. Si usted va a radiolared.net, va a encontrar los enlaces de Facebook, del canal de YouTube, de Instagram, y también cómo bajar el app o la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Hágalo si aún no lo ha hecho. Hágalo, ¿okay? Porque eso le va a ayudar, lo va a tener en su teléfono, y ahí va a tener el audio de este programa, más los audios de todos los programas producidos por Radio La Red. Bueno, vamos a leer en Filipenses capítulo 2, 12, y como hago siempre, luego voy a leer el contexto. Directamente Filipenses 2, 12 dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Antes de leer el contexto, vamos a hacer algunas aclaraciones. Esta es la carta a los filipenses, por lo tanto es el apóstol Pablo escribiendo a la carta a la iglesia en la ciudad de Filipos. Y de ahí el nombre filipenses. Recuerde que en aquellos años las iglesias no tenían nombres en particular, sino tomaban el nombre de la ciudad donde estaban. Así que en este caso es filipenses. En el capítulo 2, Pablo viene hablando acerca del Señor Jesucristo, y este es el contexto, viene hablando de su humillación de Señor, ¿verdad? La exaltación del Señor. Y en el versículo 12, comienza con una expresión importantísima, por tanto, o por lo tanto. Me gusta siempre aclarar que, y usted ya lo ha escuchado de mí por lo menos muchas veces, en su original la Biblia no tiene capítulos, versículos, títulos. Y eso fue puesto muchos años después para facilitar el encontrar los textos, como nosotros hoy. Yo digo Filipenses 2:12 y al decir 2:12 es fácil encontrarlo. Bueno, en el original no existía eso. La razón por la cual lo digo es porque siempre ocurre lo mismo. Yo veo que el corte de versículos y el corte de títulos hace que produce una separación en los temas que en ocasiones nos ayuda y en otras no. Ahora aquí dice, por tanto, eso significa que es la continuación del versículo anterior. El versículo anterior, el versículo 11 de Filipenses 2, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos. Entonces, este por tanto es el enlace del versículo anterior, versículo para nosotros, por supuesto, y para poder comprender cada texto de la Biblia siempre hay que mirar el contexto. Es un grave error quitar los textos o solamente mirar un texto y no mirar lo que rodea ese texto, antes, después, en qué libro está, etcétera, porque puede hacer que tengamos una mala interpretación. En este caso, el por tanto significa que debido a la humillación y exaltación de Cristo de la cual viene hablando, debemos obedecer al Señor. Y Pablo agrega que los filipenses debían obedecer al Señor no solamente no solo como cuando estaba Pablo presente con ellos en la iglesia. Tal vez les era más fácil a los filipenses obedecer teniendo a su líder ahí. Dice, sino mucho más, dice Pablo, ahora en mi ausencia. Pablo entonces no estaba en ese momento allí, por eso escribe una carta a ellos desde otro lugar. Ahora dice, ocúpense, ocupaos, ¿verdad? Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Está hablando de la obediencia a Dios. Ahora vamos a continuar con el contexto posterior. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros. O el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, agarrados, asidos, dice aquí, aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación era como una ofrenda, sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regozaos también vosotros conmigo. Luego comienza en el verso 19, en el contexto, una serie de instrucciones sobre Timoteo, Epafrodito, que los iba a enviar a la iglesia ahí en la ciudad de Filipos. Ahora, aquí Pablo está hablando, está exhortando a la iglesia, a la congregación en la ciudad de Filipos, a los filipenses, basados en el ejemplo del capítulo 2, en el perfecto ejemplo del Señor, porque el Señor es presentado por Pablo en el capítulo 2, especialmente desde el versículo 5 en adelante, como el ejemplo perfecto que es el Señor. Él dice, haya pues en vosotros, y estoy en 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros tenemos que tener el mismo sentir, la misma forma de ser del Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra. Verso 5, entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, aquí está uno de los textos que habla de que Jesús es Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Ven? Ser igual a Dios. Otra vez refuerza el concepto de que Jesús es Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y ahí no quiere decir que deja de ser Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es decir, se limitó, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, como usted, como yo, en este caso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, no trató de usar su condición natural como Dios para, como decimos aquí, zafarse de la cruz, ¿verdad?, o escaparse de ese sufrimiento, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego viene el resultado, el producto de esa humillación, de este sentir que hubo también en Cristo Jesús de ser un siervo sumiso a Dios, estando en la condición de hombre. Verso 9, ¿cuál es ese producto? Dios también lo exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjese que Doblar las rodillas frente a Jesús, este es Dios hombre, Jesús Dios hombre, ¿verdad? Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Cristo, el Señor, el Mesías, ¿ven? Para gloria de Dios Padre. Entonces aquí, digamos, hay una mezcla de quién es Dios, quién es Jesús Dios, pero al mismo tiempo como Jesús, siendo en forma de hombre, se humilló. Y Pablo dice, ese es el sentir que tiene que haber en cada cristiano. Ese es exactamente el sentir. La clave está en el verso 5 del capítulo 2. Y entonces sí, por lo tanto, como siempre habéis obedecido, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Eso nos muestra qué es lo que significa este texto de ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor. Contrario a lo que algunos piensan que esto significa que la salvación se pierde, vamos a ver qué es lo que el texto dice que esto significa. Es lo único que importa, ¿verdad? Ya regresamos.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos con el texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, y naturalmente el contexto nos enseña, tanto los textos anteriores como posteriores, qué es lo que realmente significa temer a Dios, ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a ir examinando paso a paso qué es lo que significa esto. Porque decíamos en el segmento anterior que el contexto en el capítulo 2, versículo 5, nos da la clave. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, y ahí está el verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí está la gran clave. Si el mismo Señor Jesús, como hombre en la tierra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿ven? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ahí está lo que Pablo viene diciéndonos. Entonces, aquí, obviamente, el verso 12 nos dice que tenemos que obedecer, ¿ven? Obedecer. Por tanto, amados míos, tantos como siempre habéis obedecido. En otras palabras, los filipenses se ocuparon de la salvación de ellos, trabajaron en esa salvación, no para tener la salvación, ya vamos a ver por qué no es correcto pensarlo así, sino que se ocuparon en la salvación mientras Pablo, su líder, estaba allí. Sería una inspiración para ellos, claro, estaban ahí para hacerle preguntas, estaba ahí para él enseñarles, la presencia de él entre ellos. Entonces, Pablo dice, quiero que obedezcan, no solamente cuando yo estoy con ustedes, sino mucho más ahora, dice él, en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, este es el sentir que hubo en Cristo. Cristo no tuvo que ocuparse de su salvación, porque él no necesitaba ser salvo. Él era el Salvador. Pero sí se ocupó de ser obediente. Okay. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, fue obediente, obediente a su Padre, siendo él mismo Dios, hombre, estando en la condición de hombre, como hombre en la tierra, él se sujetó a su Padre. ¿Y cómo lo hizo? Él estaba buscándole en oración, él estaba buscándole para ser un hombre santo. Y si Pablo nos dice que debemos hacer lo mismo, en otras palabras, imitar al Señor Jesús obedeciendo, creemos que esto es posible. Si no, no nos diría la Biblia que lo hagamos. Fíjese que Dios, amigo oyente, nunca nos pide algo que no podemos hacer. Humanamente no. Así con nuestras propias fuerzas, ¿no es cierto? Porque eso sería nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra autojusticia de decir yo lo logré, soy tan bueno, tan esforzado, tan religioso. No, aquí es al obedecer al Señor, estamos sujetándonos a Él. Y al estar sujetándonos a Él, es posible entonces sí obedecer al Señor. Y esto es lo que Pablo nos dice. Si el mismo Dios hombre, Jesús, aprendió a sujetarse como hombre a su Padre para poder como hombre obedecer a su Padre, nosotros también podemos, nosotros también debemos buscar el sujetarnos, el someternos, el buscar a Dios cada día en oración, en la palabra de Dios, ahí lo tenemos, ¿okay? Ahí tenemos su palabra, buscar obedecerle, pedir que nos ayude a obedecerle y hacer nuestra parte. Y ahí está el asunto del versículo 2, el ocuparse en nuestra salvación. Hay alguna versión que dice trabajar en la salvación y eso confunde a muchas personas, haciéndoles pensar que hay que ganarse la salvación, hay que trabajar la salvación, sea por buenas obras, por méritos o aún por la mera obediencia. La mera obediencia no va a salvar a nadie. Uno obedece porque es salvo. Si no fuese salvo, no podría obedecer. Observe lo que dice el verso 13. Porque Dios, para que no le quede duda a nadie, Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que las acciones de obediencia que nosotros hacemos en este trabajar o ocuparnos en este regalo precioso de la salvación, estas acciones, esta obediencia, este poder sujetarnos a Él, Dios mismo lo hace. Dice aquí en el verso 13, Él es el que produce en nosotros el querer, ¿ven? El querer, el desear ser obedientes, el desear sujetarnos a Él. Él es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y usted dice, bueno, Pastor Daniel, ¿y por qué cuando yo le pido y parece que no cambio? Bueno, la primera pregunta que hay que hacerse ¿es usted salvo? Si usted, y no estoy tratando de hacerle dudar de su salvación, pero la Biblia dice que debemos examinarnos para saber si somos del Señor. Entonces, cuando una persona no solamente desea, ¿ok? Escúchelo bien, no solamente desea obedecer, sino que ansía obedecer, anhela obedecer, quiere obedecer, no con la intención de usarlo como una obra o un mérito para ver si acaso Dios le salva. No, sino que uno ansía, desea, quiere obedecer porque viene desde adentro el querer agradar a Dios, no agradar para ganarse la misericordia de Dios, sino agradarle porque tenemos la misericordia de Dios. Lo conocemos personalmente desde nuestra experiencia de venir a Él en salvación, Él nos ha salvado. Queremos obedecerle. Viene un deseo como el del Señor Jesucristo en el capítulo 2, versículos 5 y 7. Este sentir, ¿okay?, que Él tenía de querer sujetarse al Señor. Eso es por amor. ¿Ven? La diferencia es tan finita a veces, cuando se lee rápidamente, que podemos caer en el grave error de pensar que la manera en que vestimos, la manera en que hablamos, o qué es nuestra medida o no de cabello para la mujer o el hombre, si tenemos barba o no tenemos barba los varones, si hacemos esto o aquello, da la impresión de que esas son las cosas que significan obedecer para trabajar en esta salvación. Y la Biblia no está hablando de eso. Claro que la Biblia habla de modestia y habla de muchas cosas, pero nunca eso tiene que ser tomado como, oh, ok, un buen cristiano, una buena cristiana se demuestra a través de esas cosas. Tenga mucho cuidado con eso, porque esas son las armas preferidas de los legalistas. Así eran los fariseos, los escribas, los saduceos en la época del Señor Jesús, y Jesús los llamó hipócritas, porque ellos pensaban que con esas apariencias externas estaban ganándose el cielo o estaban mostrando que realmente eran santos. Dios conoce el corazón de cada ser humano. ¿Ve? Y el Señor Jesús aquí era una persona, digamos, normal. No estaba atrayendo hacia él la gente a nivel de cómo se vestía, demasiado humilde o demasiado, como un rico. No, es una persona que caminaba por la calle y a menos que él, hasta que lo conocieron por sus milagros y su predicación, observe que vivió 30 años en su propio pueblo y no se habla nada de él como alguien extraordinario por su apariencia, su forma de vestir. En cambio, los fariseos y saduceos y escribas, sí. Ellos se preocupaban porque la gente los viese, les hiciese una señal de reverencia, les diese paso cuando lo veían pasar. ¿Y cómo sabían que eran estos religiosos? Por la vestimenta, por la forma de tener su cabello, por la forma de tener otro. Y sin embargo, Jesús los llamó hipócritas. Habría algunos de ellos sinceros, pero el Señor los llamó hipócritas, pensando que se lavaba el vaso de afuera, como puede tener un ejemplo, y adentro estaba lleno de inmundicia, o que eran sepulcros blanqueados, por afuera se veían bonitos, con tinta o pintura blanca por afuera y tal vez flores en el jardín, pero eran tumbas. Entonces, no está el Señor abogando o empujando un liberalismo y una falta de modestia en el vestir. Lo que está diciendo es, no crean ustedes que por todas esas cosas externas que hacen, eso garantiza que son salvos. O peor todavía, si ustedes piensan que esas son las cosas que deben hacer para ganar el favor de Dios, para que Dios los salve. El Señor Jesucristo ya completó la salvación. No hay nada que se puede agregar. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para agregarle a la salvación que el Señor ya nos ha dado. Lo que aquí nos dice ese texto desde el original es que nosotros debemos ocuparnos de algo que ya tenemos, porque el verso 13 dice, es Dios el que en nosotros produce este querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no va a producir eso en alguien que aún no le conoce, un inconverso, un no creyente. Esto lo produce Dios en alguien que ya le conoce. El Señor Jesucristo otra vez no tenía que ocuparse en su propia salvación porque Él era el Salvador y Él nunca pecó. Sin embargo, justamente Pablo dice, Él, que era el único ser que nunca pecó en la tierra, ni en ningún lugar, ¿no es cierto?, el único ser santo, como Él mismo, estando en la condición de hombre, se sujetó a su Padre, se humilló, fue obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Pablo dice, Él es nuestro ejemplo, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo y eso es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Más adelante vamos a mostrar qué significan esas expresiones, temor y temblor. Pero para mí, yo veo que el verso 13, que no está como verso 13 en el original, sino como toda una sola cosa, nos aclara que Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por las dudas que alguien piense que nosotros de nuestra propia naturaleza humana somos tan buenos que vamos a producir el querer como el hacer. No, es Dios. Entonces, como Dios produce este querer como el hacer por su buena voluntad, debemos sujetarnos a Él para que esto constantemente ocurra en nuestras vidas, para que de veras podamos obedecer. El problema de muchos es que quieren obedecer, por un lado, y dicen, y no puedo. Bueno, ¿por qué no puede? ¿Será que no conoce a Cristo? ¿O será que tiene iglesia pero no tiene Señor? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿o será que sí tiene Señor y tiene iglesia, pero necesita escuchar esta exhortación? Ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bienvenidos a nuestro tercer segmento. Estamos hablando hoy de Filipenses 2:12 y su contexto. Y espero que esto esté siendo de bendición para su vida y ese es el propósito. No de bendición como para decir qué bonitas palabras, qué lindo que me hace sentir, o qué convicción que me trae. Todo eso es bueno, pero tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Yo no creo que Pablo escribió a los filipenses solamente para hacerlos sentir bien o para exhortarles y que se sientan mal o que piensen, wow, gracias por la exhortación. Si no hay un cambio, no sirve. Y no estoy diciendo que no sirve la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es eficaz y siempre es efectiva y ya sabemos, más cortante que toda espada de doble filo. Pero ¿qué tal si usted se hace a un lado para que la espada no le toque, no? Bueno, aquí está diciendo que tenemos en Cristo el ejemplo y ese ejemplo de la gloria que resulta de obedecer. ¿Okay? Creo que todos queremos, como cristianos, disfrutar de la alegría, el gozo, la esperanza, por supuesto, de lo que el Señor va a hacer en gloria cuando estemos con Él y los premios y también aquí mismo en la tierra, en verdad, queremos decir qué lindo es tener una vida victoriosa en medio de las luchas y de las pruebas y el hecho de poder vivir en paz a pesar de los conflictos o del duelo o de la enfermedad o la traición. Y uno piensa, ¿cómo hacen algunos cristianos, aún en su propia iglesia donde usted está? Usted los ve, ¿cómo es posible que pasan por tantas pruebas en el camino como todos pasamos, usted, yo y todos? Y usted los ve y dice, ¿cómo es posible que yo no pueda ser como ellos? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Si yo también voy a la iglesia, escucho los mismos mensajes del pastor, o estoy en las mismas clases de la escuela dominical, o como usted le llame en su iglesia, y usted piensa, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué pasa? ¿Nunca se hizo esa pregunta? ¿Qué pasa conmigo que no puedo ser como estas otras personas a quienes admiro, amo? No se ponga celoso de ellos, al contrario, acérquese a ellos y vea qué es lo que hacen bien, porque obviamente algo están haciendo bien. Ahora, no se compare con los malos, como dice un salmo, ¿verdad? Donde parece que todo les va bien, pero finalmente van a ser castigados. No, pero hay gente en su congregación local que sin duda usted los ve y dice, esta gente es imperfecta como yo, es pecadora como yo, pero los veo que avanzan, que son admirables, que están firmes en el Señor, que su fe no decae, que son fieles al Señor en todo y sin embargo son imperfectos como yo, son pecadores perdonados por Cristo como yo. ¿Por qué? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Bueno, yo le digo qué tienen ellos que usted no tiene. Lo que ellos tienen es obediencia. No hay secretos. Ellos han comprendido este texto de Filipenses 2:12. Y entonces obedecen al Señor. Y no obedecen porque piensan la obediencia me va a llevar al cielo. Obedecen porque tienen al Señor. Y lo aman. ¿Ve? Uno ama al Señor y no está tratando de agradarle para quedar bien con él o para tener un favor de él. Como cuando usted va a un trabajo y trata de agradar al jefe o a la jefa para ver si le da un ascenso o un aumento de sueldo o salario. No. El asunto aquí es obedecer y sujetarse y agradar a Dios en gratitud por lo que él ha hecho por nosotros. Y en imitación de Cristo, esto es lo que el Señor está diciendo, yo entiendo aquí en Filipenses, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, allá pues en ustedes dice, esa actitud, ese sentir, esa forma de ser que hubo en Cristo mientras Él estaba en la tierra, y aún siendo Él nunca pecador, jamás, sin embargo aprendió a sujetarse a su Padre para poder realmente ser lo que él tenía que ser en la tierra, vivir. Por eso la Biblia dice vivir sin pecado. Ver, el Señor fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. ¿Cómo lo logró? Bueno, su naturaleza como Dios, pero al mismo tiempo, si fue tentado por el mismo diablo y en todas las cosas, dice la Biblia, por algo fue tentado. Entonces, él no iba a pecar, pero al mismo tiempo él se sujetó a su Padre, ¿ve? Entonces, él aprendió, dice en la Biblia otro texto, por lo que padeció, aprendió obediencia, conoció lo que significa obedecer como ser humano de carne y hueso que tiene que depender de Dios. Ahora, el que no tiene a Cristo en su corazón, la persona que aún no es salva, que aún está perdida, todo esto que estamos diciendo pasa por arriba de su cabeza como las nubes, y no lo ve, no lo entiende, no lo cree, o dice, me gustaría, pero ¿cómo se hace? Bueno, quizá le han enseñado que tiene que hacer ciertos ritos religiosos o tiene que obedecer ciertas cosas. No es lo que le va a traer a la salvación, no es lo que va a agradar realmente al Señor. Lo que es la voluntad de Dios es que se arrepienta de ser pecador, reconozca que es pecador como ser humano, como todos lo somos, pero se arrepiente, deja el pecado, confiesa que el Señor Jesucristo es el hombre Dios que puede salvarle y que murió en la cruz y es el único que le puede salvar, que Él se levantó de los muertos, resucitó al tercer día, mostrando realmente quién es, que todo lo que Él dijo de sí mismo es verdad y que la muerte misma no le puede retener. Cuando uno pone su confianza en Él, en el Señor Jesucristo, se entrega a Él, de verdad cree en el Señor Jesucristo, entonces es salvo. Se produce un cambio interno. Dios, el Espíritu Santo, entra en uno, le sella, escribe su nombre, el nombre de la persona, en su libro, dice la Biblia. Son maneras de mostrar que somos de Cristo ahora. Entonces, el verso 13 aquí aparece. Dios es el que nosotros produce. Pablo le está hablando a gente creyente. Los filipenses eran una iglesia en Filipo. No está hablándole a los visitantes de la iglesia, que no eran creyentes. No está hablándole a los falsos maestros, a falsos apóstoles, falsos profetas, todos los que ya andaban deambulando por ahí. Habla a los que son verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. ¿Okay? Y acá fíjese que en Reina Valera 60, como en otras versiones en español, como en la versión en inglés, nos dice, ocupaos de vuestra salvación. Esta pequeña palabrita en nos muestra que somos salvos, los que somos salvos. Ocupaos en vuestra salvación. En vuestra salvación. ¿Qué significa ocuparse en algo? Uno solamente se puede ocupar en algo que tiene, no se puede ocupar en algo que no tiene. Si usted le dice, ocúpese en su casa, yo sé, a veces decimos de su casa, pero la idea es ocuparse en una propiedad que es suya. La palabra propiedad significa que es suya. Ocúpese en esa propiedad porque es suya. Yo no le voy a pedir a usted que usted se ocupe de mi casa o en mi casa, esa es mi propiedad. Yo no puedo ocuparme en su casa, esa es su propiedad. Entonces nos ocupamos en algo que tenemos, que es nuestro, que nos ha sido dado como un regalo, en este caso, la salvación. Entonces tenemos que trabajarla, tenemos que obedecer, eso es lo que significa trabajarla, ¿verdad? Y luego dice que lo hacemos, en otras palabras, porque apreciamos de una manera eterna lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Cuando uno desobedece al Señor, no se ocupa en su salvación, ¿okay? Cuando uno no tiene este sentir que hubo en Cristo Jesús, está despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo está despreciando. Se está olvidando de lo que Cristo hizo por uno. Entonces ahí uno dice, ok, ¿qué está pasando aquí? La persona está pasando como cristiana o como cristiano a un momento, un tiempo de debilidad. Y bueno, si es así, va a volver en sus sentidos, ¿verdad? Va a volver en sí, va a pedir perdón. La sangre de Cristo le va a limpiar de los pecados, de ese pecado en particular, de ser descuidado, de no obedecer, y va a obedecer. Y por sobre todas las cosas va a aferrarse así del Señor, ¿okay? Como dice el versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿okay? Se humilló a sí mismo. Es el ejemplo aquí para obedecer, es el Señor Jesús, no es el mismo Pablo inclusive. Ahora, la obra de la expiación, la obra de la salvación de Cristo ya concluyó. Así que este texto no está hablando de la salvación por obras o por ritos religiosos. Nuestro trabajo no es buscar ser salvos porque el Señor es el que nos salva. ¿Okay? Aquí dice que con temor y temblor nosotros obedecemos. ¿Y esto qué significa? Vamos a verlo en el próximo segmento. ¿Qué significa esta expresión? Con temor y temblor, porque asusta un poco cuando uno lo ve, ¿verdad? Pero en fin, recuerde, el ocuparse aquí es continuar trabajando lo que hay que trabajar, y el Señor lo hace en nosotros, trabajamos con Él en vez de resistirnos a Él. Pero no trabajamos con Él para nosotros ganarlo, ¿ok? Ganar la salvación. Sino que trabajamos con Él en esta vida obedeciéndole a Él. Ya volvemos.
Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos hoy en las Sagradas Escrituras, en Filipenses 2:12, y su contexto. El texto dice que debemos, dice aquí, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ocuparse significa aquí algo muy importante, porque en el texto en griego esta palabra de ocuparse lleva la idea de estar no trabajando la salvación en pro de tener la salvación. Esto está dirigido a creyentes que ya tienen la salvación, los filipenses, como muchos de ustedes y yo. Está hablando de poner, acá decimos a veces echarle ganas, ¿verdad? Bueno, podemos usar un poco ese término. Y la idea es la salvación. Pero la salvación ya está obrada. Y esta es la palabra griega energún, que es de donde aparece la palabra energía para nosotros. Y este lo hace el Espíritu Santo, dice el versículo 13. Es el Señor el que obra en nosotros, o que el que produce en nosotros esa energía. No tiene nada que ver con lo que el budismo, el hinduismo, la nueva era usa la palabra energía. Aquí no tiene nada que ver con eso. Es una habilitación, es el Espíritu Santo el que nos habilita, el que produce, dice el verso 13, en nosotros, el hecho de que hemos sido justificados una vez para siempre. Una vez para siempre. Se lo repito, es una vez para siempre. El libro de Hebreos en la Biblia dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz una sola vez, y eso es válido para siempre. ¿Okay? Entonces, aquí el Señor dice que hemos sido justificados una vez para siempre, pero al mismo tiempo el Señor nos dice que debemos trabajar en esto que tenemos por medio de la obediencia. No trabajar para mantenerlo o para no perderlo o para lograrlo, sino que debemos trabajar. Los que somos salvos vamos a seguir trabajando en esto. En la carta de 2 Pedro 1:5 habla de agregar a nuestra fe virtud, a la virtud dominio propio. La idea es, mientras Dios nos da vida, no podemos pensar en ese ladrón en la cruz que murió instantes después de reconocer a Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y el hombre murió. No tuvo más oportunidad que esa, ahí fue salvo, no ahí, en el límite. Nosotros, al estar vivos, Dios dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, y aquí hay un énfasis que Pablo hace, ¿verdad? Vuestra salvación. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que tal vez los filipenses, como muchas iglesias hoy, como muchos creyentes hoy, parece como que mientras está el líder, digamos el pastor, otras personas junto al pastor, maestros, etcétera, como que sí pueden seguir adelante. Pero en cuanto ese líder desaparece, ¿okay? O el Señor se lo lleva a su presencia, o se va a otro lugar, o está de vacaciones, o está enfermo. Por lo que Pablo dice, da la impresión de que los filipenses, cuando él no estaba presente, y no podía estar presente porque él estaba constantemente recorriendo iglesias que había fundado y otras, parece que cuando él no estaba presente estaba este riesgo de que dependieran de él para crecer como cristianos. Ahora, el pastorado, el ser maestro, en el caso de Pablo, el ser apóstol, es algo que Dios ha creado. Inclusive los mismos consejeros bíblicos son personas que Dios muestra en la Biblia, que estamos para ayudarnos unos a los otros, ayudar a la congregación. Sin embargo, uno tiene que ir creciendo como cristiano y no estar dependiendo del pastor, ni de los maestros, ni de los consejeros. Ahora, no se vaya al otro extremo. Algunos escuchan lo que acabo de decir y pueden irse al otro extremo. Decir, entonces no necesito más ir a la iglesia, no voy a molestar al pastor, no voy a ir a una clase de la escuela dominical, no necesito escuchar el mensaje porque yo tengo que crecer solito. No es lo que dije porque no es lo que la Biblia dice. Para nada, al contrario, en la carta de Hebreos está ese texto que tantas veces digo, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino, y ahí comienza a decir por qué tenemos que congregarnos, inclusive habla acerca de la exhortación, de la enseñanza unos a otros, pero lo que no debemos hacer es pensar que alguien puede hacer las cosas por nosotros, ¿ok? Entonces, Pablo no podía hacer las cosas por los filipenses. Los filipenses, cuando digo hacer las cosas, me refiero a crecer en la salvación que ya tenían. Pablo, como yo, como su pastor, como un maestro, que hemos sido llamados por Dios para enseñar, para compartir la palabra, para proclamar, estamos, y para aconsejar, estamos para eso, para ayudar. Pero nosotros no podemos a trabajar la salvación de usted. Eso es algo que usted tiene que hacerlo si es salvo. Si usted no es salvo, estamos proclamándole que venga Cristo, estamos rogándole que se reconcilie con Dios, como dice la carta de Corintios, la Biblia ahí en la carta de Corintios. Pero usted tiene que hacer el trabajo. ¿Ve? Y luego dice con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí cuando estamos hablando de temor, cuando la Biblia está hablando de temor y temblor, o sea, de... Es muy serio el asunto de la salvación. Ahora que somos salvos, tenemos que ocuparnos realmente de obedecer al Señor. Entonces, aquí la idea de temor y temblor no es ese miedo a perder la salvación, no es ese miedo a Dios. El temor a Dios no es miedo a Dios. ¿Cómo le vamos a tener miedo a alguien que envió a su Hijo a morir por nosotros, mostrándonos lo máximo de lo que es el amor? No, es este miedo, este temor, es esa preciosa, a ver si lo entendemos así, ansiedad. La ansiedad no es nunca nada bueno, pero en este caso es como el extremo deseo de no errar, el extremo deseo de amar al Señor, el extremo deseo de obedecerle, no para ganar la salvación. Una persona que es salva no necesita ganar nada, ya es salva. Y una persona que no es salva aún, por más que desee ser obediente, igual no va a ser salvo. Tiene que ser obediente. La única forma de ser obediente es bajo el poder del Espíritu Santo. Y la única forma de tener el Espíritu Santo es siendo salvos. Y la única forma de ser salvos es arrepentirse de su pecado, dejar su pecado, reconocer que Jesucristo es Dios y es el único que le puede salvar y entregar su vida a Él. Entonces, cuando una persona es de Cristo, es salva, es un seguidor de Cristo, es un cristiano, entonces tememos al Señor, pero es una maravillosa reverencia al Señor, de tal manera que no queremos ofender, lo que no nos duele tremendamente, aun cuando se nos escapa pecar. ¿Qué quiero decir cuando se nos escapa pecar? Bueno, alguna vez hemos mentido sin querer, como decimos, ¿verdad? No fue nuestra intención. Y de pronto dijimos algo que no corresponde. ¿Cómo nos sentimos cuando eso ocurre? ¿Y nos sentimos culpables porque pensamos esto me va a hacer perder la salvación? ¿O nos sentimos mal y culpables y pedimos perdón porque decimos, Señor, yo te amo tanto, que ¿cómo voy a hacer esto? No sé por qué hice esto. Yo te amo demasiado, te amo muchísimo. Tú pones ese amor en mi corazón y yo no quiero, no puedo hacer algo así. Entonces uno está con este temor y temblor, no está con una psicopatía, ¿verdad? No está aquí con un delirio de persecución o con un ataque de pánico. Absolutamente no, uno es libre en el Señor, pero esa es una libertad maravillosa donde uno ama tanto al Señor que como ese novio que quiere conquistar a su novia, trata de no hacer nada malo para que ella no se frustre, no se ofenda. Ahora, el Señor no se va a frustrar, ni se va a ofender, ni necesitamos conquistar su amor. Es un ejemplo para decir, es como en el romance. Uno está tan enamorado del Señor y aprecia y agradece tanto eternamente al Señor por habernos salvado, que lo quiere servir, lo quiere amar, lo quiere agradar, ¿verdad? Y entonces yo veo al Señor Jesús haciendo eso en la tierra como ser humano. ¿Ven? Un mismo corazón con Él, seguir la voluntad y la dirección de Dios. Mi amigo, amiga oyente, si usted es un creyente en Cristo Jesús, esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. Entonces, volviendo a lo de antes, si usted ve en su iglesia personas que dicen, usted dice, ¿por qué yo no podría ser como esa persona? La veo que sufre, la veo que tiene duelo, la veo que tiene, o lo veo que tiene problemas en el trabajo, que lo pierdo, o esto y lo otro, igual que todos los seres humanos. Sin embargo, sigue en victoria, sigue siendo fiel, no se descontrola, no le da un ataque de nervios cuando su esposa o esposo hace algo incorrecto o no lo trata como le gustaría ser tratado. Entonces, ¿por qué esa persona triunfa? ¿Por qué esa persona es victoriosa? ¿Por qué esa persona es fiel? ¿Por qué esa persona Dios la usa y a mí no? Creo que acabo de responderle en este programa con todas estas palabras. ¿Será que esa persona, a cambio de usted, esa persona sí está obedeciendo al Señor? Y usted dice, sí, pero yo no puedo. ¿Y qué? Entonces, si Dios está fallando, que usted no puede. Dios no puede fallar. Entonces, el que falla es usted. O el que falla soy yo. Esas personas de la iglesia no son mejor persona que usted, pero pueden ser más obedientes. Y son personas que han aprendido porque son salvos y buscan al Señor. Realmente han aprendido a obedecer. Ahora, si no lo logra, y eso lo pongo muy entre comillas porque no es un logro humano, pero si no lo logra, es porque posiblemente usted no conoce a Cristo todavía. Conoce mucho de Cristo, tiene información de Él. Hasta se ha bautizado y ahí está en la iglesia y sabe cómo explicar el Evangelio a otros. Sin embargo, algo está pasando ahí adentro. Y lo que puede estar pasando es que usted se ha engañado pensando que usted conoce a Cristo. Ahora, no pongo en duda su salvación, pero creo que la Biblia nos dice exactamente que hay que examinarse, a ver si somos de Cristo. Hágalo, nos vemos mañana.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.